El 7 de agosto un nuevo gobierno asumirá el poder y por primera vez en más de 200 años será un gobierno de izquierda. Gustavo Petro, con más de 30 años de trayectoria política, logró ganar en su tercera candidatura presidencial. Y a su lado, la segunda mujer afrodescendiente en ser vicepresidenta en América Latina, Francia Márquez. Fue una campaña diferente. Se habló del amor en la política, de vivir sabroso, de los reclamos del paro nacional, de los movimientos sociales, de comunidades enteras movilizándose para votar, de la expectativa de acabar con los mismos de siempre. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Desde Adentro, hablando de política en la mesa, un podcast de la beca 070 para cubrir elecciones, realizado entre 070 Podcast y Ciudad Morada en Medellín, la revista Vive Afro, el colectivo popular La Directa, la Alianza de Medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Morichal de Vichada. En este episodio dejamos atrás las discusiones familiares para acercarnos a colombianos y colombianas de regiones que en esta serie no habíamos visitado. Con ellos y ellas tuvimos conversaciones íntimas para entender qué sienten, cuáles son sus expectativas y sus miedos, sus preocupaciones y sueños frente a este nuevo gobierno. La contienda electoral inició con casi 60 precandidatos de todos los estilos y colores. Entre coaliciones, alianzas rotas y mucha polarización, de esa primera ronda surgieron dos candidatos que llegaron a una segunda vuelta cargada de incertidumbre. Para la segunda ronda, el 19 de junio, a las urnas llegaron el 58% de los ciudadanos habilitados para votar, y así se registró la votación con la abstención más baja en los últimos 22 años.
Sí, nos encontramos desde el municipio de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, en el puesto de votación.
Bueno, son las 7:20, estamos desde la localidad de Engativá.
Estaba presenciando la fila para...
Regresemos por un momento a las urnas en esa segunda vuelta. En la isla de San Andrés, Rudolf Gordon Britton tenía su voto claro.
Apoyo a Gustavo Petro por la posición que ha tomado respecto al cambio que queremos ver en nuestra nación.
Rudolf tiene 25 años, es un líder afro-raizal nacido en la isla, es teólogo y profesor de religión y filosofía.
Estoy de acuerdo con su forma de pensar en cuanto a muchas cosas que busca, en cuanto a esa igualdad, esa dignidad, esa justicia social que queremos ver en este país y por eso lo he apoyado.
En Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, vive una santandereana que llegó al territorio a sus 11 años, pero en su voto se mantuvo fiel con el candidato de su ciudad natal.
Yo voté por el ingeniero Rodolfo Hernández en primera y segunda vuelta.
María Alicia Acevedo tiene 49 años. Es administradora pública y dueña de un hotel familiar en Puerto Carreño. En los últimos meses fue la coordinadora líder de campaña de Rodolfo Hernández en su municipio.
Sentí que estaba dando cumplimiento con el deber democrático de votar por un ideal. Ese ideal era una opción diferente, una opción de cambio. La Liga de Gobernantes Anticorrupción nos conquistó por su forma de ver la política, por su forma de trabajar, por su forma de querer transformar Colombia en pro del bienestar de cada uno de los habitantes del país.
Aunque en estas elecciones bajó el abstencionismo, hubo muchos ciudadanos que no se sentían identificados con ninguno de los candidatos. En Cali, Javier López Copete decidió ejercer su voto de otra manera.
Bueno, yo voté en blanco. Yo fui uno de los jóvenes que voté en blanco.
Javier tiene 27 años, vive en el barrio Morichal de Confandi, en la ciudad de Cali, y es técnico en gestión humana.
Y fue muy complicada porque pues nunca había votado en blanco. Es primera vez que lo hago y lo hice porque fue ese sentir que tuve pues yo en mi corazón y en mi mente.
Días antes de la segunda vuelta, era casi imposible saber quién iba a ganar. Según el diario El País, la diferencia entre la intención de voto entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no superaba el 0.3%. Pero al final de la tarde del 19 de junio, empezaron a llegar los boletines de resultados. El primer boletín favorecía a Rodolfo Hernández con un 63%, el segundo 56%, el tercero 49%. Y a partir del cuarto boletín, Gustavo Petro tomó la delantera para quedarse con más del 50% de los votos. Rodolfo Hernández se quedó con el 47%. Fueron 11.3 millones de colombianos y colombianas que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez. pero esas horas de espera antes de conocer el resultado, para algunos fueron horas tensas, como lo fue para Jadir.
Sentí mucha preocupación. La verdad estaba muy, muy preocupado con lo que iba a pasar, con los rumores, porque pues dentro de todo pues también las redes sociales, los medios de comunicación oprimen mucho la mente humana. Entonces pues es algo que de manera indirecta pues uno recae también en ese círculo. Entonces sentí como esa incertidumbre.
Para cuando se conoció el resultado, entre el desconcierto y la sorpresa, aquellos que votaron por el pacto histórico celebraron. Rudolf fue uno de ellos.
Cuando me enteré de que Gustavo Petro ganó la presidencia, sentí esperanza en el sentido de que iba a haber un verdadero cambio, porque ya no había ganado las maquinarias políticas tradicionales, los mismos de siempre, sino que en este sentido ganó el pueblo, ganó la clase obrera, las personas que realmente han sentido el peso o la carga de estar bajo el sistema de una extrema derecha que nos ha venido gobernando durante muchos años. Entonces, en ese sentido, es como la esperanza, un cambio donde el pueblo puede sentir que realmente pusieron al que el pueblo sentía que realmente debería estar en esa posición.
En Vichada, Hernández ganó con el 40% de los votos, una prueba del arduo trabajo de personas como María Alicia, que habían dirigido la campaña en el departamento.
Soy una persona muy creyente y siempre decía, aceptaré la voluntad de Dios, acepté la voluntad de Dios con toda la calma, y sí sentí mucha satisfacción de que el departamento del Vichada nos hubiera respondido, porque fue un ejercicio que se hizo a conciencia, donde invitábamos a votar por un candidato, donde lo hicimos de corazón y el Vichada de corazón respondió a ese llamado.
Para vivir sabroso y vivir una Colombia humana, tenemos que reconocernos y empezar a reconocer las identidades que nos comprenden como país.
Para que nosotros los jóvenes también seamos administradores y construyamos junto a usted una política que nos represente desde la diversidad de nuestras regiones, desde lo plural que somos como jóvenes y desde lo diverso, desde lo que decidimos nosotros ser.
Y con eso quiero decir que a mis 22 años, Andrés lleva 20 años en una decadencia de calidad de vida que solamente lo sabemos quienes vivimos allí.
¿Qué acciones hay puntuales para pueblos indígenas y para pueblos étnicos?
Nosotros tenemos una preocupación, los jóvenes de Colombia. Según el último reporte de The Global Witness, somos el país más peligroso para ser líderes y lideresas socioambientales en el territorio y en el mundo.
Según la encuesta Mil Centennials Dicen, realizada por el Observatorio de la Democracia, casi 44% de los jóvenes encuestados contestó que les preocupaba mucho que ganara un candidato diferente al que apoyaron. Y por supuesto, esta preocupación eventualmente sería una realidad, es parte del juego de la democracia. Solo uno de los dos candidatos llegaría a la presidencia. Y sin embargo, para Jadier y María Alicia, que no votaron por Gustavo Petro, las expectativas del nuevo gobierno permanecen positivas.
Simplemente que traten de hacer las cosas de la mejor manera.
Oramos porque Dios le dé sabiduría, porque él trabaje de la mano del pueblo y para el pueblo colombiano, que motive a la paz que tanto necesitamos, que motive en cada uno de los sectores a los proyectos que realmente generen impacto positivo, que sea un impacto positivo para la comunidad, para los departamentos, los municipios y sobre todo muy, muy positiva en que se va a hacer un trabajo de unidad, un trabajo de equidad, un trabajo donde todos van a tener un espacio para sentarse, para debatir, para exponer sus necesidades y que el gobierno nacional les tenga en cuenta y sean ellos escuchados.
Yo diría que una de las primeras cosas que tenemos que escuchar de Gustavo Petro, presidente, es quién va a ser su gabinete.
Tres nuevos nombramientos se conocieron de parte del presidente electo por los colombianos, Gustavo Petro.
Para el equipo del nuevo presidente, hay prioridades y una de ellas es definir los nombres de los nuevos integrantes del gabinete de gobierno.
En julio, el gobierno de Petro y Márquez comenzó a tomar forma. Iniciaron los nombramientos y la formación del gabinete. Como ministro de Defensa, el exmagistrado Iván Velásquez. La dramaturga Patricia Ariza como ministra de Cultura. La dirección de restitución de tierras a cargo del líder indígena Giovanni Yule. Y la asignación como embajadora ante la ONU a la lideresa Leonor Zabaleta. Y así, tantos otros. Los representantes de la izquierda que por tanto tiempo fueron relegados a un segundo plano y las minorías raramente tomadas en cuenta, ahora deberán actuar.
Frente a los nombramientos que ha hecho el presidente, todavía mantengo mi expectativa porque él fue muy claro. Él mencionó de que él no iba a gobernar para la izquierda, que él iba a gobernar para el país completo, para toda Colombia, y Colombia tiene derecha, tiene izquierda y tiene centro. Por lo tanto, está incluyendo a todos en medio de su proceso, algo que no hicieron los de la extrema derecha cuando tuvieron la oportunidad. Más bien se volvió una guerra entre derecha e izquierda. Pero él está tratando de enviar ese mensaje de paz, de unidad, para una verdadera transformación, porque si el país está dividido, no vamos a poder avanzar.
Este mensaje de unidad que resalta Rudolf fue evidente también para María Alicia, después de la reunión que tuvieron Petro y Hernández el 28 de junio. Ahí, Petro habló de la creación de un acuerdo nacional y Hernández dijo que es a partir de ahora que inicia el cambio.
El hecho de aceptar una derrota o de aceptar la voluntad del pueblo ya nos indica que es un proyecto exitoso, que estamos reconociendo las cualidades y las capacidades del otro y que vamos buscando un ideal común, que es una Colombia mejor, una Colombia en paz, una Colombia que motive a la inversión, una Colombia que genere desarrollo en todas las regiones y Dios quiera pues que se empiece por priorizar esas regiones más necesitadas, que es como en lo que se ha enfocado también el ingeniero y ahorita pues el nuevo presidente.
A Jadier lo que le preocupa es que no se reconozca el papel de los jóvenes y su impacto en el bienestar del país y que se olviden los movimientos sociales que precedieron a este gobierno.
Pues que tengan en cuenta de que, bueno, nosotros los jóvenes somos la fuerza laboral del país y van a venir mucho más jóvenes y eso va a seguir porque eso va a ser una cadena generacional. Entonces, esa problemática es algo que hay que tomar por delante y hacerle frente. Entonces, pues, tratar de dar ciertos beneficios y ciertas claridades, ciertas realidades a nosotros los jóvenes, de que estemos nosotros en la tranquilidad y seguros en nuestro país y que también podamos hacer empresa, podamos salir adelante acá en nuestro país, trabajar en nuestro país.
Fueron esos jóvenes que Jadier menciona, aquellos que ahora conforman el grupo social más exigente. Después de los paros nacionales de los últimos años, los jóvenes buscan un gobierno que los escuche y gobierne para ellos. De acuerdo a la encuesta del Observatorio de la Democracia, los jóvenes creen que se debe priorizar el gasto en educación frente a otros sectores de inversión pública. En segundo lugar, mencionan la ayuda a los más pobres. Y en último lugar, se le da menos prioridad a la lucha contra la delincuencia y el medio ambiente.
Mis propuestas son en un trabajo con sinceridad, de verdad, un trabajo transparente, el tema de la educación, el tema de hacer un trabajo limpio con nosotros los jóvenes es algo muy importante. Entonces, la propuesta es muy clara, el tema de oportunidades, de que nosotros los jóvenes podamos hacer empresas, que no hayan tantas trancas, tantas tramitologías, y la parte educativa que es algo también que es muy importante en nuestro país.
Las exigencias de Rudolf apuntan a una de las problemáticas más grandes en Colombia, el abandono estatal, y tiene esperanza de que el nuevo presidente cumpla la promesa de gobernar para el país completo.
En medio del discurso del presidente Gustavo Petro, él mencionó claramente los planes o la agenda que tenía para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De hecho, es de los pocos políticos o de las pocas personas que se han lanzado a la presidencia que he visto que ha mencionado una agenda para nuestro archipiélago, que de hecho una de las quejas que siempre ha tenido nuestro archipiélago ha sido ese sentimiento de abandono por parte del país. El presidente Gustavo Petro habló acerca de nuestras problemáticas con una profundidad y una claridad y un conocimiento aún más profundo que muchas de las mismas personas que son de esta tierra.
Pero las exigencias no son solamente para Petro. El pasado 20 de julio se posesionaron los nuevos congresistas, y entre ellos, Rodolfo Hernández.
Le manifestamos la necesidad de vías. Sin vías no tiene desarrollo el departamento. Él es un ingeniero y tiene el conocimiento de cómo sería el proceso para gestionar esos recursos, garantizando que el departamento pueda tener unas vías de fácil acceso. Estamos seguros y confiamos en que él no nos va a defraudar, así como nos lo ha manifestado en diversas ocasiones y va a tener al departamento del Vichada dentro de sus prioridades para velar por esas necesidades que tanto le solicitamos y que se las plasmamos cuando él nos visitó.
Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra.
Antes de la primera ronda electoral, 8 de cada 10 jóvenes afirmaron su inconformidad con el actual funcionamiento del Estado, según la encuesta del Observatorio de la Democracia. La pregunta ahora es si este nuevo gobierno será capaz de actuar frente a esa inconformidad.
Lo que sentiría si Gustavo Petro y Francia Márquez no cumplen lo prometido a Colombia es obviamente decepción, y sentiría como que ya no hay esperanza para Colombia. ¿En qué sentido sentiría que ya no hay esperanza para Colombia? En el sentido de que durante muchos años fuimos gobernados por la derecha y ahora que le damos una oportunidad a la izquierda, aunque sabemos que Petro no es una izquierda extrema tampoco, pero ahora que le damos la oportunidad a la izquierda, como que se espera algo diferente, como que, ok, izquierda, te vamos a dar la oportunidad, no hagas lo mismo que hizo la derecha.
Con un nuevo gobierno viene una promesa, un nuevo horizonte de esperanza. Y esta vez es un gobierno que carga consigo una retórica distinta, que se ha enraizado en lo simbólico, que dice ser el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Un gobierno que, como escribió la periodista de 070 Manuela Saldarriaga, acoge hasta la palabra amor en su gramática de poder.
Lo que espero del Ministerio de Igualdad que encabeza Francia Márquez es ese cambio que siempre hemos querido ver en Colombia, ver un país donde haya más unidad, donde haya más igualdad, donde haya más dignidad.
Rudolf, como tantos otros jóvenes que votaron por Petro, le siguen apostando a la esperanza, porque quizás simplemente la promesa del cambio es suficiente para que los ciudadanos se permitan soñar. Pero a partir de este domingo 7 de agosto, la retórica se deberá volver a acción, los discursos, leyes, planes e incidencia. Y las expectativas se volverán exigencias.
Creo que mi esperanza permanecerá. Obviamente sabemos de que él es un ser humano como cualquier otro. Él no es un superhéroe, tiene sus virtudes, tiene sus defectos. Pero yo tengo esperanza en el cambio que Gustavo Petro va a traer. Y sé que va a ser un buen gobierno porque me he visto su capacidad intelectual, he visto su resiliencia, he visto su entrega, su amor por el país, no solo con palabras, sino con hechos.